Vamos a irnos al capítulo 9 del Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Nos dice la Escritura que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabín, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En el capítulo 8 de Juan estábamos estudiando la conducta de estos judíos que eran completamente opuestos a las enseñanzas del Señor, y veíamos en ellos la ruina absoluta del hombre natural que desprecia la bondad de Dios, que odia a Cristo y que pasa por alto su palabra, a pesar de ser, como eran, gente muy religiosa. Aquí en el capítulo 9 de Juan vemos al Señor que reparte su gracia y que actúa según su soberanía ante gente que no le buscaba ni preguntaban por él. Este es el contraste central que nos muestran estos dos capítulos que estábamos estudiando, Juan 8 y Juan 9. En uno vemos el pecado del hombre, cómo se expone ante su ceguera, y en el otro encontramos la gracia de Dios que se despliega ante un hombre ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y volvemos a ver la forma en la que Dios salva, en la que Cristo salva. Cristo vio a un hombre. El hombre no le vio a él, porque no tenía ninguna capacidad de ver. Era ciego, por lo tanto no veía. Fue el Señor quien tomó la iniciativa. Y este acto que aparece ante nosotros de parte del Señor es la forma en la que el Señor actúa cuando llama a su pueblo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y con esta frase y con precisión se nos muestra la situación terrible en la que se encuentra el hombre natural. El hombre natural está ciego, ciego. El pecador está espiritualmente ciego. Su entendimiento se encuentra en oscuridad. Su corazón está en tinieblas. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Debido a que está completamente ciego, no puede ver la situación en la que se encuentra. No puede ver el peligro inminente al que se avecina. No puede ver su necesidad de un salvador. Por eso el Señor le enseña a Nicodemo, religioso, un hombre muy religioso, muy bueno, según la estructura humana. Y le dice: si un hombre no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, con todo lo que tú tienes y todo lo bueno que eres y lo religioso que eres y las buenas obras que haces, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. El hombre natural nace espiritualmente ciego, y esta es una facultad que no puede ser proporcionada por la cultura. Es decir, por mucho que estudiemos, por mucho que indaguemos, por mucho que veamos con los ojos de la carne, no podemos hacer nada para que nuestra ceguera espiritual se recupere. Si alguien nace sin ojos, es imposible que vea. Imposible. Dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 8. Sí, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habían conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Desde el vientre los hombres ya nacen con el pecado. Ciegos por completo. David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando estaba en el vientre de mi madre, ya estaba condenado. No tenía que nacer y hacer malas obras para estar condenado. No, 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 no. En el vientre de mi madre ya estaba condenado. Y esta es la condición del hombre, de todos los hombres. Por esta razón dice la Escritura que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. A esto se añade que el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para salir de esta situación. La vista que necesita el hombre es algo que está más allá de su alcance. Si alguien nace ciego, no puede hacer que yo quiero ver y ve. No, 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 no. Es imposible para el hombre que nace ciego tener vista. Y posiblemente el ciego del que aquí trata la escritura, posiblemente, era un ciego que no tenía ojos. Es decir, había nacido sin ojos. No era un problema de la visión. Es que no tenía el órgano para ver. Para el hombre que nace sin ojos, es imposible que pueda ver. Pero lo mismo pasa a nivel del espíritu. Es imposible para el hombre acceder a las cosas del espíritu si no tiene los ojos del espíritu para ver. Todos los hombres hemos nacido ciegos y sordos, y es imposible que por nosotros mismos podamos tener vista y oído para escuchar y para ver nuestra condición, para abrazar el Evangelio por nuestra inteligencia y para decidir seguir a Cristo, porque nosotros que somos muy inteligentes decimos que lo queremos seguir. Esto es imposible para el ser humano. Si Dios no actúa como lo hizo con este ciego, dándole la vista en un milagro creador idéntico a cuando formó al hombre, es imposible que el hombre pueda ser salvo. Imposible. Los discípulos le siguen preguntando, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Que es lo que veíamos la semana pasada. Y aquí los discípulos dejaron ver una falta de sabiduría cuando juzgaron de esta manera la situación. En lugar de esperar a ver lo que Cristo haría, ellos empezaron a filosofar sobre qué es lo que le pasaba a este hombre, por qué estaba así o por qué no. Y el tema sobre el que ellos estaban razonando era sobre el problema del sufrimiento y las desigualdades de la vida. ¿Por qué unos vienen a este mundo con un cuerpo saludable y otros vienen a este mundo con un cuerpo enfermo? ¿Por qué unos son ricos cuando nacen y otros son pobres toda la vida? ¿Por qué unos nacen en África y padecen un hambre atroz y otros nacen en Europa y están saciados de todo? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Hay algunas personas que no le dan vuelta a esto, pero otros se plantean estas cosas. Y esa es la razón por la que sus discípulos están preguntándose todas estas cosas. ¿Por qué nació este hombre ciego? Estuvimos viendo en el último sermón las tres teorías que habían al respecto y cómo el Señor negó tajantemente que esto fuera consecuencia de un pecado particular no confesado del ciego o de un pecado particular no confesado de sus padres. El propósito que el Señor aquí está anunciando es que en este caso concreto las obras de Dios se tendrían que manifestar en él, en medio de su aflicción. Y seguidamente les dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta declaración tenía referencia a lo que Cristo estaba a punto de hacer. Y Cristo lo que estaba a punto de hacer es darle vista a alguien que no tenía ojos para ver. Darle vista a un hombre cuya condición es que era ciego. Y la consecuencia de su ceguera es que era un mendigo. No podía valerse por sí mismo para obtener su alimento. No podía trabajar en nada. Tenía que pedir. Pedir. El milagro que Cristo estaba a punto de realizar nos ilustra el extraordinario poder que se lleva a cabo cuando Dios salva a un pecador a quien ha elegido por su gracia. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? En aquel a quien Dios va a salvar se lleva a cabo un nuevo nacimiento. Y esta es una obra única y exclusiva de Dios. Se lleva a cabo una resurrección, porque el espíritu del hombre desde que pecó en Adán está muerto. Muerto por completo, insensible. Y por medio de la palabra de Dios, por medio de un milagro creador de Dios, Dios va a dar a aquellos a quienes ha llamado a la vida, a aquellos a quienes eligen, el que puedan tener oídos y ojos para ver y oír la palabra de Dios. No es el hombre quien a sí mismo se da la vista, porque esto es imposible. No es el hombre quien a sí mismo se hace cristiano, porque esto también es imposible. Lo que ocurre en la salvación de un hombre requiere un poder creador, el mismo poder que se llevó a cabo para resucitar a Cristo de los muertos. El mismo poder que se llevó a cabo para resucitar a Cristo de los muertos. Nos dice Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que hace la obra salvadora de Cristo en el corazón de los hombres, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí viene: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder con el que Dios levantó a Cristo de los muertos es el que actúa en los pecadores para pasarlos de muerte a vida. Con lo cual no estamos hablando de algo trivial, ni de que el hombre por su voluntad diga: voy a subir a Cristo. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí hace falta una acción sobrenatural de Dios que crea de la muerte la vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es el mismo poder que se llevó a cabo cuando Cristo resucitó de los muertos, el que opera en aquellos que son llamados por el Evangelio para vida eterna. El mismo poder. Y eso está fuera del alcance de los hombres. Dios desplegó su poder creando por su palabra los cielos y la tierra, todo el ejército de los cielos y todo lo que hay en la tierra. Lo creó por su palabra. Dios dijo y existió. A ninguno de los seres que poblan los cielos o que poblan la tierra se les preguntó sobre si querían ser creados. A ninguno de nosotros se nos preguntó si queríamos nacer. Ni se nos preguntó en qué familia queremos nacer, ni en qué país queremos nacer, ni de qué color tiene que ser nuestra piel, ni en qué época de la humanidad necesitamos nacer. A ninguno de nosotros se nos preguntó. Sino que Dios en su soberanía nos puso donde quiso ponernos. Dios hizo que todos los seres fueran puestos en una situación particular y en unas circunstancias particulares de acuerdo a su voluntad. Y vivimos donde vivimos y estamos donde estamos por la voluntad de Dios. Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y es Él mismo también quien llama y quien salva a quien quiere, ejecutando sus designios, su voluntad, porque es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Dios es el autor de la creación. Dios es el autor de la salvación. Dios es el Rey soberano. Eso es lo que anuncia y proclama la Escritura. Él ha dispuesto, de acuerdo a su majestad, a su gloria y en sus dominios eternos, la ley que no debe ser infringida. Y el hombre violó la ley de Dios. Adán violó la ley de Dios. Por lo tanto, es digno de muerte. Es una secuencia que se repite continuamente en las Escrituras. Para que no olvidemos cuál es nuestra situación delante de Dios y de qué estamos hablando. Pero Dios ejerce sus prerrogativas soberanas y muestra su misericordia. El Dios eterno se encarna en la segunda persona de la Trinidad, se hace semejante a los hombres y pagando las demandas que la ley tenía sobre pecadores, cumple la satisfacción delante de la justicia divina. Y encontramos que es Cristo, el Dios encarnado, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje que da el ángel a María. Pondrás o llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice Él salvará a toda la humanidad. No, 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 no. A su pueblo. Específico. A su pueblo. Aquellos que han sido llamados por Dios para salvación. Y se proclama el mensaje de la salvación en las Escrituras. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie que nos pueda salvar salvo Cristo. La más gloriosa de todas las obras de Dios se despliega en la salvación de pecadores. Se despliega en su poder trayendo de las tinieblas a la luz al pecador. Y así el Señor dice, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy es de día. Hoy. Cristo nos enseña por la palabra y por el ejemplo la importancia de hacer lo que tenemos que hacer para el reino de Cristo cuando tenemos la oportunidad. Hoy los creyentes tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Hoy tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio. Hoy los pecadores tienen la oportunidad de coger a Cristo como su Salvador. Hoy tienen la oportunidad de arrepentirse. Hoy es de día. Pero la noche se acerca. El ministerio terrenal de Cristo se completó en poco más de 3 años. Y en estos momentos, cuando Él estaba hablando, el Señor estaba a punto ya de terminar su ministerio en este mundo. Pero Él pone prioridades en su trabajo. Él pone cada cosa en su sitio y la importancia que Él da a los negocios de su Padre. Es necesario, dice, es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario, esta es la prioridad. Las obras del que me envió, es necesario que ahora que es de día, actúe en consecuencia. Y eso también es un ejemplo para nosotros. Si somos creyentes, mientras que estamos en este mundo, también tenemos que trabajar por las obras. Por las obras que tienen que ser proclamadas en el día. Por eso dice Pablo a los Efesios, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor aprovechó bien el tiempo, se dedicó a lo que realmente era importante. Y con esto nos marca también el ejemplo que nosotros tenemos que imitar en la persona de Cristo. Tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones, en todas nuestras obligaciones. No podemos pasar por alto nuestras responsabilidades, pero tenemos que tener cuidado para que cada cosa tenga su sitio. Y para que cada sitio tenga su cosa. Porque un desequilibrio en ese sentido puede ser mortal y nos puede llevar directamente a la condenación. Si yo me dedico mucho a la meditación y a los temas religiosos, porque soy muy religioso, y con esa buena excusa no atiendo mi trabajo, por el que me pagan para cubrir mis necesidades y para proveer el sustento de mi familia, si yo me ocupo únicamente de los temas religiosos porque es lo más importante que yo tengo, aunque eso es parte de la verdad, realmente estoy siendo un necio, porque la Escritura me enseña que yo tengo que trabajar y con el sudor de mi frente proveer para mi familia. Y de entre todos los días de la semana, uno tengo que apartar para la dedicación exclusiva y a la adoración pública de Dios. Y si yo no tengo un equilibrio en esto, y no me ocupo en aquellas cosas que son necesarias para los hombres y para el sostenimiento de mi familia, para el sostén de mi familia, yo estoy siendo un necio y estoy negando la fe, y soy peor que un incrédulo. Pero por el contrario, o mejor dicho, el caso contrario es igualmente mortal. Si yo dedico todo mi tiempo a mi trabajo, porque tengo un trabajo súper absorbente, si dedico todo el tiempo a mis cosas, porque tengo muchas cosas que hacer, y más que me sobrecargan, y como soy muy responsable quiero llegar a todos los sitios, si yo hago una mala mayordomía de lo que Dios me ha dado, porque tengo que recordar que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es fruto de la misericordia de Dios, no es de mis habilidades, ni de mis capacidades. Todo lo que yo tengo y lo que soy es fruto de la misericordia de Dios. Dios ha puesto todas estas cosas en mis manos para que yo las administre. Y lo sé porque cuando vine a este mundo, vine desnudo. Y cuando me vaya, me iré con lo mismo. No me voy a llevar nada. Por lo tanto, el tiempo que voy a estar aquí, todo lo que tengo y todo lo que soy, es aquello que Dios me ha dado para que lo administre. El asunto es cómo lo voy a administrar. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Es para mí lo que tiene que ocupar todo mi tiempo? Si es así, estoy haciendo una mala mayordomía de lo que Dios me ha dado. Porque Dios me enseña qué tengo que dedicarle a Él y qué tengo que dedicar a mis responsabilidades. Porque si hago un desequilibrio en estos temas, me pueden llevar a la condenación. Porque las cosas no están en su sitio. Todo requiere su tiempo y todo necesita de su dedicación. La gente, aún la cristiana, tiende a olvidar estos principios cuando el trabajo les resulta gratificante o cuando tienen tanto trabajo que prefieren borrar de en medio, con muy buenas excusas, eso sí, el día del Señor para dedicarse a sus trabajos y a sus quehaceres. O cuando el ocio es la principal atracción de la gente, que dejan a Dios de lado para dedicarse también al ocio, porque piensan que el día del Señor es el día del ocio. Y pueden estar semanas, meses y años desatendiendo su responsabilidad con Dios. Pero curiosamente nadie se olvida de comer o de dormir. De eso se ha curado todo el mundo. Pero de nuestras responsabilidades para con Dios, parece que los cristianos, en especial, porque para eso se llaman cristianos, se olvidan. Y esto puede ser un síntoma grave, porque si alguien se olvida de Dios, por muy buenas razones que tenga, Dios también se olvidará de él en el día de la ira, con mejores razones. Por lo tanto, no es un asunto trivial tampoco para que lo pasemos por alto, porque la Escritura continuamente nos advierte: sed diligentes de cómo utilicéis el tiempo. Si somos administradores, como decía, de todo lo que tenemos, porque Dios nos lo ha dado, tengo que ser equilibrado para darle a cada cosa lo que necesita. Uno de los correos que inundan la red, y que esta semana lo recibí de una hermana, se hace unas preguntas y dice: ¿por qué los hombres viven como si nunca fueran a morir y cuando mueren es como si nunca hubieran vivido? Y realmente es así. ¿Por qué los hombres viven como si nunca fueran a morir? Tú les hablas a los hombres de la muerte, del infierno, de la paga del pecado y todo esto. Los hombres creen que van a vivir aquí toda la vida. O sea, eternamente. Y cuando mueren es como si nunca hubieran vivido. Se mueren, se entierran y allí se acabó todo. O sea, ya nadie más se acuerda de ellos. ¿Por qué los hombres viven como si nunca fueran a morir? Y cuando mueren, es como si nunca hubieran vivido. Tantos afanes, tantos ajetreos, tanto, tanto, tanto. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué es esa tu vida? ¿Qué es esa tu vida? ¿Que vives como si nunca fueras a morir? Y cuando mueras, será como si nunca hubieras vivido. ¿Qué es esa tu vida? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esas son unas buenas palabras para que el hombre reflexione. Hoy es aún de día para el hombre. Porque habrá un momento que si Cristo no es quien salva, dice la Escritura que están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas para aquellos que rechazaron a Cristo. La oscuridad de las tinieblas. Y fijaos que es una doble afirmación de la oscuridad. No dice que están reservadas las tinieblas, Judas 1.13, sino la oscuridad de las tinieblas. Es decir, no se verá absolutamente nada y el terror es terrorífico. Pero si el pecador escucha la palabra de Dios, hoy es el día aceptable. Y hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando venga la noche, no habrá nada que hacer. Y Cristo aquí está anunciando que entre tanto que Él está en el mundo, entre tanto que la palabra del Evangelio está siendo proclamada, entre tanto que el Evangelio es anunciado, este Evangelio, esta buena nueva de salvación, está alumbrando al mundo, está dando luz al mundo. Por eso dice el libro de Isaías, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Continuamente también se anuncian los mensajes de salvación, continuamente, hoy Dios vendrá, hoy Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando la proclamación del Evangelio es utilizado por el Espíritu Santo que afecta al corazón. Los ojos de los ciegos se abren. Los oídos se abren también para escuchar. La luz de Cristo brillará a pesar de los esfuerzos de los hombres para ocultar el mensaje de salvación. Las piedras que estos judíos tomaron para lanzárselas al Señor no iban a intimidarle ni a impedir que Cristo terminase su trabajo. La luz del mundo estaba entre ellos. El Señor estaba exponiendo la luz del Evangelio, la luz de las Escrituras, la luz de la Palabra de Dios a los corazones de estos hombres que en el capítulo 8 están entregados a una enemistad patológica contra Cristo. Cristo continuamente está anunciando, yo soy la luz del mundo. Se está mostrando trayendo vista y salvación. Y aquí en este caso concreto trae vista y salvación a un mendigo ciego que no le buscaba. Después de haber dicho todo esto, dice el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y el modo de proceder que tiene Cristo aquí es bastante peculiar y es muy interesante. Es peculiar por la forma en la que cubrió de lodo las cavidades oculares de este hombre. Escupió en tierra, hizo una especie de barro o lodo y lo puso en los ojos del ciego. Y no podemos pasar por alto lo que aquí está ocurriendo. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo creó Dios al hombre? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Este ciego no tenía ojos. ¿Cómo Cristo creó unos ojos donde no había? De la misma manera que en la creación Dios creó al hombre, con el polvo de la tierra. Hizo barro y creó al hombre. Aquí Cristo escupe en el polvo, hace una masa de barro o de lodo y la pone en las cavidades de los ojos. ¿Quién sino Dios creador podía crear de la nada y traer a la existencia algo que no, que era imposible para el ser humano? ¿Quién sino Dios encarnado utilizó el mismo sistema para dar vista al ciego? Igual que hizo para la creación del hombre. Era imposible que este hombre pudiera ver. Era imposible que el ser humano pudiera existir si no fuera por la acción creadora de nuestro Dios. Cristo se había presentado delante de los judíos desprovisto de su majestad. Su aspecto era de un hombre al que uno le podía pegar y le podía insultar y le podía hacer de todo. No venía con las glorias divinas y con su majestad de ser el Rey y el Señor de los cielos y de la tierra. Y por no venir con toda su majestad, Los judíos no creyeron que aquella persona que tenían delante de sí era el Mesías prometido. No lo creyeron porque tampoco creyeron la palabra de Dios, que les hablaba precisamente de cómo vendría el Mesías, de cómo nacería, de cómo viviría y de cómo moriría. Y los judíos, muy estudiosos de la Biblia, no creyeron lo que tenían delante de ellos. Sin embargo, todas sus obras manifestaron que él era el Dios encarnado, anunciado por los profetas, por los salmos y por Moisés, el Dios de las Escrituras. La situación de este ciego mendigo era una representación, como hemos visto a lo largo de todo este Evangelio, del estado espiritual de los judíos. Estaban completamente ciegos para ver la salvación que en Cristo les era anunciada. Y es el estado del hombre natural. Cualquier cosa la utiliza para negar a Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa le sirve de justificación para negar a Dios. Para negar que Dios exista. Para negar que Dios haya creado los cielos y la tierra. Para negar que Dios haya creado al hombre. Cualquier cosa. Pero aquí hay algo que llama nuestra atención sobre la respuesta del hombre a Dios. Una respuesta cuando ha sido sanado y salvado. Cuando a este hombre Cristo pone lodo en sus ojos y lo salva, el Señor le dice lo que tiene que hacer: ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Y qué es lo que ocurre con este hombre? Que obedece. Obedece a la primera. Cuando un pecador ha sido salvado de su pecado, ¿qué ocurre? Que obedece a Cristo, obedece su palabra. Y esta es la única forma que tenemos de comprobar si alguien que dice ser cristiano realmente lo es. Juan, en el capítulo 8, versículo 47, nos dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, tiene el oído abierto, porque ha sido llamado, y Dios ha abierto sus ojos y sus oídos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y qué le dijo Cristo que tenía que hacer este hombre? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué hizo el mendigo? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que el mendigo ciego necesitó para su curación era agua. ¡Agua! ¿Y de qué nos habla el agua? ¿De qué nos habla el agua? El agua nos habla directamente de la palabra de Dios. El agua es el símbolo de la palabra de Dios. Es lo que Cristo ya le había dicho a Nicodemo. Respondió Jesús, capítulo 3, versículo 5 de Juan: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es el emblema de la palabra de Dios. Es la proclamación del mensaje de salvación. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida. Yo soy la palabra de Dios encarnada. Yo soy quien anuncia el mensaje verdadero del Evangelio. En mí se cumplen las profecías. En mí se cumplen las promesas. Esta situación demostraba exactamente el por qué los judíos estaban en una situación de negación de la persona de Cristo tan espeluznante. Porque ellos no usaron el agua de la palabra. Ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios. Ellos se negaron a admitir la palabra de Dios, aunque eran muy religiosos. Lo triste que nos muestra continuamente la historia del pueblo de Israel es que es gente muy religiosa que iba de cabeza al infierno. Curioso. Gente muy religiosa que guardaba todo lo guardable, pero que su corazón no era recto delante de Dios. Seguían las costumbres, los ritos, las ceremonias, la parafernalia, el entorno cultural, pero eso no es lo que salva. Estos hombres no quisieron aceptar lo que se les estaba enseñando, precisamente por eso, porque sus condicionantes culturales y sus ideas preconcebidas de lo que era el Evangelio y de lo que era la palabra de Dios negaban categóricamente la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Su cultura se había puesto por encima de la palabra de Dios. Su trasfondo cultural estaba por encima de la palabra de Dios, con lo cual negaban cualquier realidad de la palabra de Dios, porque lo importante ya era lo que ellos creían culturalmente. Es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra cultura, porque nos puede llevar a negar la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las ideas preconcebidas que nos vienen transmitidas y que nosotros las damos por buenas, pero a lo mejor no son tan buenas delante de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestra religiosidad, porque puede estar por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Y todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta para ser sinceros delante de Dios y responsables delante de la enseñanza bíblica. Por todos sus condicionantes culturales y sus ideas preconcebidas, los ojos de los judíos estaban ciegos a la evidencia de Cristo. Si nos vamos a Juan 5, nos encontramos allí que los judíos buscan matar a Cristo porque él se hizo igual a Dios. ¿Y qué les dijo que tenían que hacer para verificar si estaban en la verdad o no? El Señor les dice allí en el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. Vosotros decís que yo no soy el Cristo. ¿Me vais a matar? Porque yo digo que soy Dios. Escudriñad las Escrituras. Tenemos lo mismo en Juan 10. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Y el Señor les preguntó por qué actuaban así. Esta fue su respuesta, Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Es decir, estás haciendo muy buenas cosas, por eso no te apedreamos. Pero, por la blasfemia, te apedreamos. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso te apedreamos. ¿Qué contestación les dio Cristo? Versículo 34 de este capítulo 10. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, y le empieza a comentar. El asunto es, ¿pero vosotros que debíais ser maestros? No tenéis ni idea de lo que se anuncia en la Escritura. Vuestros condicionantes culturales y religiosos se han puesto por encima de la Escritura. Y aquí tenemos una situación donde Cristo le ordena a un mendigo ciego que hiciera algo. Y el ciego obedece directamente. No se pone a cuestionar lo que le estaban diciendo. El ciego hace lo que Cristo le dice. Resultado, el ciego obtiene la vista. La diferencia entre los judíos muy religiosos y el mendigo ciego, que no era religioso, es curiosa. Los judíos pensaban que ellos podían ver. Ellos podían ver todas las realidades espirituales. Los judíos pensaban que ellos, por ser judíos, eran salvos. Los judíos se negaron a admitir el testimonio de las Escrituras. En cambio, en el caso del mendigo, él aceptaba que era un mendigo y que era ciego. Por lo tanto, vemos ya su reconocimiento de su situación. Uno no puede ser curado si no reconoce primero su situación. Si yo creo que soy muy bueno, que soy intachable y que soy el mejor de lo mejor, para mí no vino Cristo. Porque Cristo vino a buscar y salvar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Pero si yo ya considero que soy bueno y estoy por encima de todos, para mí no vino Cristo. Porque mi corazón ya no se arrepiente, porque soy lo mejor de lo mejor. Pero en el caso del mendigo, como decía, él aceptaba que era ciego, que era un mendigo, que era un necesitado. Y por lo tanto, necesitaba el agua que Cristo le indicó, que simbólicamente es la palabra de Dios. Ve al estanque de Siloé y lávate, sumérgete en la palabra de Dios. Los judíos rechazaron la palabra de Dios. Aquí vemos el simbolismo de que este ciego coge la palabra de Dios. Y esto nos proporciona la llave cuando lleguemos al versículo 39 de este capítulo, que resume todo esto. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para juicio. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Los judíos, ellos decían que veían. Pues el Señor les dice que les va a cegar completamente. Y los que no ven, como este ciego, mendigo, este va a tener la vista. Este va a ver las realidades espirituales. Este va a encontrar en Cristo la salvación. Y aquí vemos que es una obra del poder de Dios. Dios salva a quien quiere, como quiere y cuando quiere. A estos judíos no los salvó. Pero a este ciego que no le buscaba, a este sí que le salvó. Este mendigo ciego es un carácter representativo del pecador. Y a la vez es también quien simboliza a cada uno de los que son elegidos por Dios. Las dos cosas representan. El hombre está ciego desde su nacimiento. Y por tanto el poder ver está más allá de su capacidad. Está fuera de su alcance. No tiene ojos para ver. Es imposible que vea. Y además es mendigo. No puede hacer nada. Es un necesitado. Que si alguien no tiene misericordia de él, está muerto. Un mendigo y sin la capacidad de ver porque está ciego, retrata fielmente nuestra condición. La condición de nuestra naturaleza que hemos heredado de Adán. Somos mendigos y somos ciegos. Así somos los hombres. El método que el Señor usó con este mendigo ciego es también la manera en la que Dios trata con nosotros. Es Dios quien toma la iniciativa para salvar. Es Dios quien muestra su misericordia. Y es Dios quien viene a nuestro rescate. Aquí no vemos al ciego corriendo detrás de Cristo. Es Cristo quien va al ciego. es Dios quien salva. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que salva por su misericordia. Y es así el ejemplo que vemos en este ciego mendigo. Y es así el ejemplo que vemos en todos aquellos a quienes Dios salva. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nos tenemos que preguntar, ¿quién dio la vista? ¿Quién dio la vista? ¿El ciego se dio la vista a sí mismo? ¿O Cristo usó su poder creador para darle la vista al ciego? ¿Quién tuvo el poder para dar la vista? Eso es lo que tenemos que preguntarle también a los pecadores. ¿Quién salva? ¿Yo, porque soy muy inteligente y decido seguir a Cristo? ¿O es Cristo quien en su misericordia me salva y después yo me doy cuenta de que me ha salvado? Y cuando Cristo da la vista a alguien, porque la teoría arminiana dice que yo me puedo negar a aceptar la salvación, es decir, yo puedo decidir si sigo a Cristo o no, y que depende de mí, no de Cristo. Pero cuando Cristo da la vista, ¿alguien imagina que un ciego puede decir, no quiero la vista, coge un cuchillo y se lo clava en el ojo, porque no quiere ver? ¿Alguien se imagina que eso puede existir? Es absurdo por completo. Pues esto es lo que se predica en muchas iglesias. Queda la voluntad del hombre el ser salvo. Queda el libre albedrío del hombre ser salvo. El libre albedrío es una teoría filosófica, no es bíblica, no está en las escrituras, no está recogido, no se contempla. A todos a quienes Cristo da la vista, le está la salvación, le está el don de la fe, le está el don del arrepentimiento. Y esto se confirma por la obediencia de aquel a quien salva su palabra. Cristo pone el lodo en los ojos de este hombre y le dice, ve al estanque de Siloé. Y este hombre va al estanque de Siloé. Y hace exactamente lo que Cristo le dice. ¿Cuál es la evidencia de la fe y del arrepentimiento? La obediencia. La obediencia. A todos aquellos a quienes Cristo llama, a todos ellos los salva. A todos a quienes el Padre ha entregado a Cristo, son clavados con Cristo en la cruz. Es Cristo quien muere por su pueblo, por nadie más y por nadie menos, por su pueblo. En esta escena encontramos a un pecador completamente perdido y necesitado de la misericordia del médico divino, que obtiene algo que él ni imaginaba. El que Cristo ponga lodo en sus ojos muestra el énfasis que quiere hacer la Escritura en nuestra ceguera. Y a partir de ahí, la obediencia. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Lo cual redunda y abunda sobre la necesidad que tenemos de la palabra de Dios y de cómo tenemos que aplicarla a nuestro corazón. Porque solo la palabra es luz. Solo la palabra es luz. Dice el salmista, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz de la palabra de Dios, la luz que está en Cristo, que es la palabra encarnada de Dios. Fue por la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se creó el ejército de los cielos y todo lo que existe en la tierra. Fue la palabra de Dios la que creó el sol. Fue la palabra de Dios la que saca luz de las tinieblas. Es la palabra de Dios la que salva. Y aquí en el estanque nos muestra simbólicamente esta verdad. La palabra de Dios da la vida. Es por medio de la predicación de la palabra que los pecadores vienen a Cristo. Y el mensaje de la salvación, las buenas nuevas, son las que proclaman la misericordia de Dios para salvar a quien solo merecía la condenación. Las buenas nuevas son precisamente esto, que estábamos condenados y hemos sido salvados por la gracia de Dios, por su misericordia. Pero es curioso también, por otra parte, el nombre del estanque donde tuvo que ir el mendigo. Si os habéis fijado, no se cita como algo para pasarlo por alto. El texto dice explícitamente, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Enviado. ¿Quién es Cristo? El enviado. Cristo es el enviado. Es el Dios encarnado. Cristo es a quien el pecador necesita para ser salvo del día de la ira. Dios envió a su Hijo precisamente con ese propósito, para dar luz en medio de las tinieblas, para sacar de las tinieblas la luz y para llevar a los pecadores del reino de las tinieblas al reino celestial. El Dios encarnado es quien se nos presenta como el único remedio para el pecador mendigo y ciego. Proclamando los apóstoles esta enseñanza, nos dicen en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace Cristo, la palabra encarnada. Librar a los que están en la esclavitud del diablo. Librarles de esa esclavitud. ¿Y cómo vino Cristo a este mundo? El Señor no vino como un espíritu que paseaba fantasmagóricamente por el mundo. No vino con la forma de un ángel, sino que fue enviado de forma precisa por el Padre en semejanza de carne de pecado. Así fue enviado. Es por medio de la palabra que nosotros podemos conocer a Cristo, porque Moisés, los salmos y los profetas nos hablan de Cristo. Y eso es lo que pasó con este mendigo ciego. Este hombre obedeció la voz de Cristo, fue y se lavó y regresó viendo. Y esta obediencia del mendigo ciego es este gran ejemplo para nosotros. Este hombre no se puso a razonar y a hacer preguntas a Cristo. No puso su situación cultural por delante. No puso sus prejuicios por delante. Sino que rápidamente hizo lo que Cristo le dijo. Aquellos que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Esto es importante que lo recordemos. Aquellos que son de Dios, las palabras de Dios, oyen. Este hombre obedeció a Cristo ciegamente. Era un ciego, pero obedeció ciegamente. Y este ejemplo queda también para nosotros. Si nosotros obedecemos a Cristo, seremos bendecidos por Él. Si obedecemos su palabra, sin duda, su consuelo, su ayuda y su guía nos servirán de aliento. Si estamos atentos a su voz, en los momentos en los que pasemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Esta es su promesa. Y cuando pasemos por el umbral de la muerte, un umbral por el que todos vamos a pasar, su promesa seguirá cumpliéndose, cuando dice el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Su promesa sigue peor. No solamente está con nosotros aquí, sino que nos toma de la mano y nos lleva a su reino celestial. Esa es su promesa. Y Dios es veraz en lo que promete. Dios es veraz en lo que promete. Y Dios cumple lo que promete. Así que, hermanos, agarrémonos a la roca de nuestra salvación. Meditemos en sus promesas para nuestro consuelo. Démosle gracias por su misericordia, por su paciencia para con nosotros. Su paciencia. O como decía el apóstol Pablo, su extremada paciencia para conmigo. Démosle gracias por su bondad. Démosle gracias porque cada mañana podemos ver el sol. Porque tenemos alimentos para comer. Porque tenemos una casa donde cobijarnos. Porque tenemos una cama donde dormir. Porque tenemos una familia que nos ama. Porque tenemos una iglesia donde podemos venir para adorar a Dios. Démosle gracias por todas sus bendiciones. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. El pueblo de Dios clamó y Dios oyó el clamor de su pueblo. De su pueblo, no de los judíos. De su pueblo. Y su pueblo está compuesto por judíos y por gentiles. Por gente que en todos los lugares del mundo, en los cuatro confines de la tierra, es llamada por Dios. Es llamada por el Evangelio. Y es donde el Espíritu de Dios se derrama dando la fe y el arrepentimiento para salvación. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Esa es nuestra promesa. Vamos a orar.